Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
Cuba. La Habana denuncia incremento de la política hostil de Estados Unidos.
Venezuela, experto afirma que los venezolanos han identificado a su agresor en Trump.
Nicaragua. Autoridades reportan el 96,7% de electrificación a nivel nacional.
Panamá. Trabajadores españoles y panameños debaten sobre condiciones laborales y diálogo social.
Argentina. Expresidenta Cristina Fernández propone diálogo para finalizar endeudamiento externo del país.
Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles.
La Cancillería cubana denunció que en estos 57 años de embargos, Trump ha superado a sus 10 antecesores en apretar el lazo del bloqueo para asfixiar a la isla, según afirmó el ministro de Exteriores Bruno Rodríguez.
No hay cubana o cubano en el planeta que no sufra de una manera o de otra los efectos del bloqueo. Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos, que a lo largo de estos 60 años siempre aplicó con crueldad y obsesividad el bloqueo contra Cuba, salvo muy específica pausa en ese sentido, siempre se escudó en la ignorancia, en el desconocimiento o incluso en supuestamente preocuparse por el sufrimiento de los cubanos o atender a la voluntad de nuestro pueblo.
En sus declaraciones ofrecidas ante la prensa al presentar el informe anual de Cuba sobre el impacto del embargo estadounidense que será evaluado por la Asamblea General de la ONU el 6 y 7 de noviembre, el jefe de la diplomacia cubana subrayó, no obstante, que por mucho que esas restricciones se impongan por doquier, no podrán arrancar ninguna concesión política del gobierno socialista de la isla.
Es característico de este gobierno el uso desvergonzado de estas herramientas, el reconocimiento expreso del objetivo con que se aplican, el planteamiento directo del resultado que esperan provocar. De manera que se puede afirmar categóricamente que medidas de la naturaleza de las que se están aplicando en este momento, con la saña, la intensidad, la agresividad y el alcance extraterritorial con que se están produciendo, son inéditas.
Rodríguez informó que el bloqueo impuesto en 1962 causó hasta el presente daños por valor de 138.843 millones de dólares y mucho sufrimiento a la población.
Desde su llegada a la Casa Blanca en 2017, Trump restringió los viajes de estadounidenses y de cruceros a Cuba, limitó las remesas familiares, puso en vigor el título tercero de la ley Helms-Burton, congelado por sus antecesores desde 1996, y presionó a bancos y navieras que negocian con la isla.
Cuba enfrenta una crisis energética por las presiones de Washington para impedir el suministro de combustible desde diversos mercados en Sudamérica, Europa y el norte de África.
La campaña No Más Trump revela que los venezolanos han identificado bien a su agresor, que no oculta sus intenciones antivenezolanas como lo hace Estados Unidos, ha indicado el analista internacional Bassem Tajeldine en una entrevista concedida a nuestros colegas de Hispan TV.
Es una política sin duda de chantaje por parte de los Estados Unidos. O como decía Barack Hussein Obama, el antiguo presidente de ese país, el anterior presidente de ese país, él hablaba de quebrar los brazos por medio de estas políticas, torcer los brazos. Pero esta política de chantaje tiene un efecto boomerang siempre. Cuando el pueblo toma conciencia, sabe, conoce la realidad que está enfrentando y al agresor lo identifica claramente como lo es Estados Unidos, que no se oculta. Entonces, este es el efecto que se vive en las calles de Venezuela. El pueblo sale a manifestarse y recoge una cantidad importante de rúbricas con una carta que será dirigida al secretario general de Naciones Unidas para que desde esos espacios multilaterales se denuncie una política que viola el derecho internacional, que viola los derechos humanos del pueblo de Venezuela y que, por tanto, constituye un crimen de guerra que comete Estados Unidos contra el país.
La cantidad de rúbricas, tras superar la meta establecida por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue entregada el sábado al gobierno bolivariano, que las llevará ante la Organización de las Naciones Unidas, junto a una carta dirigida a su secretario general, Antonio Guterres.
El experto constató que Estados Unidos y sus aliados desde siempre han ignorado y han pisoteado el derecho internacional, así que esta vez también se burlarán de todo esto y proseguirán con su política chantajista.
Además, el analista ha hecho hincapié en que la política de agresión norteamericana solo será derrotada bajo la resistencia, el desarrollo de sus fuerzas productivas y alianzas con otros centros del poder.
Más de 1.200.000 hogares de Nicaragua cuentan con energía eléctrica después de que se lograra que el 97% de las familias tuvieran acceso a ese servicio.
En el barrio Lomas de Tipitapa, un asentamiento ubicado en el municipio del mismo nombre a 32 kilómetros de Managua, la capital nicaragüense, 53 familias fueron beneficiadas con el programa de normalización energética. De acuerdo con las autoridades nacionales, este tipo de proyectos ha permitido que esta nación alcance el 96,7% de electrificación. Manuel Valle, vecino de este barrio, celebró este proyecto.
Este proyecto nos ha beneficiado grandemente a toda la población porque es una red segura, es algo más seguro pues para todos los hogares, hay más garantía de que nuestros electrodomésticos no se nos van a dañar. Aparte de eso, pues la delincuencia se ha erradicado un poco más por lo que anteriormente ocupaban la oscuridad para hacer su fechoría. Incluso pues, hasta nos han venido pues, a poner luminarias públicas, cosa pues, de que es algo beneficioso pues, para la población.
El alcalde del municipio de Tipitapa, César Vázquez, ha asegurado que este tipo de proyectos favorecen en la mejoría de condiciones de vida de los ciudadanos de esa localidad.
Hablar del municipio de Tipitapa, estamos en la red eléctrica en el 96% a nivel de las comunidades y los barrios. Es uno de los municipios en el país más avanzados en energía eléctrica y esto pues permite tener una mejor condición de vida para la población, para la familia.
La empresa nacional de transmisión eléctrica reporta que más de 1.200.000 hogares cuentan con el sistema de energía, lo que ha representado una inversión de más de 328 millones de dólares, de acuerdo con datos oficiales del gobierno de Nicaragua.
Para Salvador Mancel, el presidente de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica, el avance que ha tenido el país desde 2007 ha sido el llevar energía a todos los sectores donde no contaban con el servicio, incluyendo el Caribe nicaragüense, donde se ha programado la instalación de 12.000 paneles solares para igual número de viviendas que no tienen energía.
La electrificación no es solo llevarle la conexión externa, sino que también va incluida la electrificación interna, la parte del cableado interno, sus 3-4 bujías, sus enchufes con un buen panel, con su polo a tierra, dejando un sistema seguro para cada vivienda, más la capacitación del uso eficiente de la energía.
Para el cierre de este 2019, las autoridades apuestan a alcanzar el 97% de los hogares con acceso a energía eléctrica. Para 2021, la meta es concluir con el 99%.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
Bajo la organización de la Central de Trabajadores Convergencia Sindical de Comisiones Obreras de Andalucía, representantes del sector empresarial de Panamá, gubernamental y sindical abordaron herramientas de diálogo encaminadas a lograr el desarrollo social y la mejora en las condiciones laborales.
Trabajadores panameños y españoles sostuvieron un encuentro binacional en la ciudad de Panamá para explorar las posibilidades que ofrece el diálogo y la concertación social como una herramienta para mantener acercamientos tripartitas entre el sector privado, autoridades gubernamentales y trabajadores. Eduardo Gil, secretario general de Convergencia Sindical Panamá, se expresó al respecto.
Fundamentalmente el diálogo que se da en Panamá o las cercanías que se dan en Panamá se dan fundamentalmente entre el sector empresarial y el sector de los gobiernos, de los distintos gobiernos. Esto obedece lógicamente al tema del financiamiento de campaña y en esa relación de concertación que se dan entre estos sectores, los trabajadores quedamos excluidos. O sea, la visión de los trabajadores como sociedad, los planteamientos en base a las políticas económicas y sociales desde la perspectiva de los trabajadores queda fuera. Y eso genera que estamos construyendo cada vez un país más desigual, un país con mayor exclusión, con mayores márgenes de pobreza.
En el encuentro participaron autoridades del gobierno panameño, el Consejo Nacional de la Empresa Privada y miembros de la Organización Internacional del Trabajo. La ministra de Desarrollo Social de Panamá, Marcova Concepción, también defendió el diálogo entre los diversos sectores.
Para el desarrollo social de este país, para poder que llegue a ser inclusivo y equitativo, necesita de todas las fuerzas y de todos los sectores unidos para avanzar hacia un desarrollo más justo y sobre todo donde la paz que genera el diálogo sea lo que se establezca como base de trabajo entre todas las partes.
Además de discutir metodologías de negociación durante el encuentro, también se plantearon temáticas que impactan de manera global a los trabajadores y trabajadoras, como la lucha por alcanzar igualdad de condiciones y oportunidades entre hombres y mujeres en el campo laboral. Yolanda Carrasco Tenorio, secretaria de la Mujer de la Organización Sindical Andaluza, señaló que la situación de las trabajadoras de ambos países tiene muchos puntos en común.
Las situaciones que vivimos las mujeres panameñas y las mujeres españolas, andaluzas, son muy similares, no hay grandes diferencias en cuanto a desigualdades, discriminación, las dificultades de acceso al empleo, las dificultades de promoción, la dificultad de conciliar la vida laboral y familiar. En general, es una situación igual con matices que dependen un poco de las diferencias del mercado, ¿no?
El diálogo y la concertación, tal como fue planteado durante el encuentro, no solo tienen como objetivo beneficiar a los trabajadores en la consecución de sus reivindicaciones laborales, sino que podrían convertirse en una pieza fundamental para abordar los distintos conflictos sociales, políticos y económicos que se presentan en estos países.
La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner advirtió de una etapa difícil y compleja para el país tras las elecciones presidenciales. Durante un discurso que pronunció en la Universidad de La Matanza con motivo de la presentación de su libro Sinceramente.
Criticando la situación económica que azota ya al pueblo argentino, la senadora afirmó que los problemas se multiplicaron durante el gobierno del actual presidente Mauricio Macri y surgieron otros que parecían estar resueltos.
Solamente en los cementerios no hay problemas, solamente los muertos no tienen problemas. Pero los que había se multiplicaron exponencialmente y surgieron otros que creíamos superados. A mí personalmente, el endeudamiento y el hambre me resulta algo intolerable e insoportable realmente.
La compañera de fórmula de Alberto Fernández, quien salió victorioso en las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias, censuró categóricamente la deuda de la administración de Macri, el aumento de los precios de los alimentos, la inflación, las tarifas, así como el crecimiento de la indigencia y la pobreza en el país, indicando que el endeudamiento y el hambre le resultaban intolerables.
El endeudamiento de Argentina como uno de los grandes motivos de desestabilización de la economía ante las crisis de deuda, de no poder pagarlo, no es una cosa que empezó ni ayer ni antes de ayer. Viene desde Rivadavia, desde el empréstito de la Baring Brothers para acá. O sea, el país se endeuda y vuelve a desendeudarse y vuelve a caer en default y vuelve a endeudarse y mientras tanto fuga y fuga y fuga de miles de millones de dólares de la Argentina. Esta discusión la Argentina la tiene que abordar serenamente, muy serenamente, sin planteos dogmáticos ni ideologicistas, pero parte del endeudamiento es para los que transforman sus rentabilidades en dólar y la puedan fugar del país, tiene que ser discutido. ¿Sería justo volver a pedirle a los 44 millones de argentinos que todos paguen con el mismo esfuerzo. No me parece justo.
Fernández de Kirchner, mandataria durante los años 2007 y 2015, culpó también de la situación actual de Argentina a los que implementaron el modelo neoliberal en el país.
Argentina celebrará el próximo mes de octubre las elecciones generales, sumida en una recesión económica, de la que el pueblo responsabiliza a Macri por haber socavado la economía con las medidas que ha adoptado. Hechos que lo han convertido en uno de los presidentes más impopulares del país suramericano, según varios sondeos.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.